tema, ¿no? En lo que tiene que ver con el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, pero también lo que dejó este intento de asesinato, ¿no? ¿Cómo explicar lo que vino ocurriendo anteriormente a este intento y lo que se generó a partir de ello, ¿no? Ahora que están diciendo que todo fue algo armado, los medios, algunos medios de comunicación, algunos comunicadores y algunos políticos ponen en tela de duda la situación ocurrida el viernes pasado. Y para hablar sobre estos temas estamos en comunicación telefónica con el sociólogo y profesor universitario Jorge Elbaum. Buen día, Jorge. Gracias por atendernos. Nicolás Rosinsky, Gypsy Lavín, los saludamos.
Hola, Nicolás, Gypsy. Muy buenos días. Muchísimas gracias por el llamado.
Bueno, queríamos encarar este tema hablando básicamente del discurso de odio, ¿no? Todo esto que no es nuevo en nuestro país, que tiene muchas décadas y que, bueno, ha tenido como frutilla de postre este hecho tan grave que ha ocurrido en el país y es el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué análisis realiza Jorge?
Bueno, en principio tomo algo que ustedes estaban diciendo recién cuando me conecté, que fue una frase del exintendente Vicente López y actual gobernador, no, perdón, actual ministro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Macri. Él dijo que fue una marcha inútil y se perdió un día, se paralizó la sociedad, etcétera. Evidentemente, esa frase remite a una persona que no le parece, no le generó una conmoción el intento de asesinato de la vicepresidenta, porque si no, uno la verdad tendría mucha vergüenza de decir una cosa así. Dijo, se paralizó el país por una situación inútil o una cosa así, ¿no? Bueno, ahí yo creo, eso esconde, pero no mucho, un discurso de odio. Porque en realidad, no sensibilizarse ante el dolor, ante la conmoción, ante el trauma que mucha gente sintió por ver en primer plano en la televisión un intento fallido de homicidio, es efectivamente alguien que en principio está especulando políticamente con una situación de estas características, en vez de hacer lo que hace una persona normal, que es entender el dolor, sobre todo de la gente, el dolor, el trauma, la conmoción de la gente que se siente identificada en todo caso, o es partícipe de alguna concepción nacional y popular, peronista o kirchnerista. De ahí me gustaría tirar para explicar qué son los discursos de odio. Los discursos de odio, como concepto, nacieron en la Segunda Guerra Mundial, de la mano del ministro de propaganda de la Alemania nazi, Goebbels, que en realidad su tarea consistía básicamente en demonizar a un colectivo, en este caso, pero puede ser a una persona, en ese momento un colectivo, o a varios, a los judíos, a los gitanos, etcétera, generando las condiciones de posibilidad para que posteriormente se los pueda exterminar. Es decir, no es posible el secuestro de millones, 6 millones de judíos, su envío a campos de concentración y exterminio, sin una tarea previa realizada desde 1900, en realidad desde el 23, pero en el gobierno desde el 33, desde 1933, en adelante, para que cuando llegaron los momentos, básicamente a partir de 1938, o sea, fueron 5, 6 años de inundar a la sociedad alemana con pruebas falsas, con mentiras, de que los judíos eran malos, que los judíos molestaban a la economía, que eran avaros, que se quedaban con toda la riqueza, que no eran alemanes, etcétera, etcétera, un montón de calumnias de ese tipo, hasta que llegaron las fuerzas de la SS a secuestrar personas y enviarlas a la muerte. Pero, digamos, para entender a Fernando Sabbag, lo que hay que conocer es que no es posible un Fernando Sabbag sin años previos de carteles en las calles con la palabra asesina, con la horca, con la imagen de Cristina, con los convocatorias a muertos y asesinados en la puerta de la Casa Rosada en bolsas. Sí, todo eso, al discurso de Babi Etxekopar, de Viviana Canosa, a gente como López Murphy que dice son ellos o nosotros, a un discurso criminalizador, sostenido por los grandes medios de comunicación, además de nuestro país, que han decidido desaparecer o intentar desaparecer de la historia a quien más le molesta, a la referente en este momento de la tradición nacional y popular. Entonces vienen sembrando hace mucho y era previsible absolutamente que alguien sea el intérprete, en todo caso corporal, de ese relato de odio suscripto desde hace años en la Argentina y que tiene propaladoras inmensas. Uh-huh. Es decir, si uno pudiese hacer una cuenta económica, digamos, ¿no? ¿Qué porcentaje de todo el dinero existente para la comunicación está sostenido por los grandes jugadores nacionales e internacionales? Dice, bueno, el 80% de la palabra, 90% de la palabra de nuestro país está controlado por gente que odia a Cristina Fernández de Kirchner y que reproduce permanente y sistemáticamente un discurso criminalizador que hace que un personaje, marginal o no, como Fernando Sabac, tome un arma y decida asesinarla.
Uh-huh. Jorge, ¿y qué hacer frente a estos discursos de odio? Es decir, ya tenemos el diagnóstico, las raíces, vemos cotidianamente lo que va ocurriendo, no solamente a través de los medios de comunicación, sino fundamentalmente en las redes sociales que en algunos casos se han transformado en una cloaca prácticamente. ¿Qué hacer frente a estos discursos de odio?
Creo que la sociedad debe regularse, ¿no? O sea, nosotros debemos decidir normas conjuntamente y colectivamente de qué sociedad queremos y qué cosas no podemos aceptar. Es decir, y después respetar esas normas, porque hoy existe, tanto en códigos de ética como en normativa legal, el hecho que alguien desde un micrófono no pueda llamar, como hizo Viviana Canosa, a la muerte tomando cloro en vivo e invitando a la sociedad a tomar eso que los científicos decían que de ninguna manera podía hacer bien y por el contrario podía matar, como efectivamente terminó matando a dos personas. Uh-huh. Y ese tipo de cosas, esa laxitud que nos damos a nosotros mismos como sociedad, la verdad es que nos lastima y construye una sociedad peor. Entonces, creo que tiene que haber normas absolutamente explícitas, que en política, por ejemplo, política es un espacio de discusión de las diferencias que permite de alguna manera que dejar afuera la violencia. Bueno, si la violencia se mete adentro del sistema de debate público y la invitación a la muerte, la invitación al asesinato, la invitación a la proscripción, la invitación a la inhabilitación y la generación de causas judiciales permanentemente para poner en tapa de estos grandes medios concentrados la imagen demonizada de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, ya ahí estamos en los límites de un sistema, en realidad, donde, por ejemplo, la palabra monopolizada de estas corporaciones tiene más poder que el voto popular. Uh-huh. Entonces Jorge, ahí hay un problema de la democracia, ¿no?
Jorge, Nico Rosicky, ¿cómo andás?
Hola, Nico.
¿Hasta qué punto no vale la máxima del Martín Fierro de que la ley nunca ofende al que la maneja en este caso? Digo, ¿podés cambiar la ley y modificar la realidad cambiando la ley, o hace falta modificar la realidad para que otra ley sea posible?
Yo creo, la verdad, que es un juego de pinzas de la historia, ¿no? Uno va haciendo lo que va pudiendo y después va presionando para que se cumpla. Si existe la ley y después existe millones de personas en la calle, la ley se cumple.
Uh-huh. Si existen millones de personas en la calle, probablemente pueda modificar la ley. Digamos, para este juego de pinzas, ¿no?
Sí, claro. En realidad el debate por la democratización de la realidad, que es, entre otras cosas, por la igualación, por la inclusión, por la pacificación, por una sociedad que integre, etcétera, está opuesta a un modelo conservador, elitista, desde mi punto de vista, además, profundamente racista, que lo que quiere es lo contrario, lo que busca, en todo caso, es conservar privilegios, evitar la democratización, evitar que el poder esté en la democracia, quieren que el poder esté en el mercado, evitar la política, la política empieza a ser mala palabra y todos los que hagan política y los políticos son una casta, salvo los mercaderes que vienen a ser algo así como los representantes de cierta racionalidad técnica económica. La realidad es cómo se cambia, la gran pregunta es cómo cambiamos esto. Yo creo que si me dan a elegir entre todas las opciones que son válidas, la primera es la movilización popular. Yo creo que el pueblo en la calle fue capaz, en este país, hace muy poco, de torcerle el brazo a la Corte Suprema cuando sugirió el 2-1 y sin vergüenza los supremos patéticos de este país cambiaron el texto cuando vieron un millón de personas en la calle. Lamentablemente, en la historia argentina, los grandes cambios vienen del lado de la movilización popular. Por supuesto que eso no implica dejar de lado otras batallas, ¿no? Como la normatividad, la ciudadanización, es decir, la educación, porque si nosotros tuviésemos más ciudadanos críticos, cuando la verdad no escucharían a nadie, a un fascista como Babia Checopar. Pero lamentablemente una porción de nuestra sociedad no tiene formación ciudadana, no sabe de la historia argentina, no tiene idea quiénes son sus potenciales colegas solidarios y quiénes son sus enemigos. Entonces ahí se complica y lo que termina apareciendo es que algunos discursos son pregnantes en el marco de una frustración previa. Está mal, la situación económica está mal, algún discurso de odio calza un poco más, ¿no?
Sí, también se ve, digo, para hablar de todo, se vio circular mucho, no solo una imagen absolutamente apócrifa del muchacho que atentó contra la vida de Cristina en un acto de Cristina, que finalmente era otro muchacho, pero también se vio fotomontajes casi del nivel del ridículo, donde se veía a este mismo muchacho con Mauricio Macri o con María Eugenia Vidal. Digo, hay más allá de que de un lado de la grieta, en este caso, hay una pistola y del otro lado hay una cabeza. Digo, no pretendo hacer de esto una teoría de los dos demonios, pero sí digo que me parece que hay una lógica donde la falta de análisis crítico de los medios de comunicación está por todos lados, no en un solo campo de la política.
Y esto es endémico, sí. Porque lo que pasa es que el odio es contagioso, digamos. Ahora, la realidad es que es muy difícil parar la pelota frente al odio, uh-huh. Digamos, ¿no? Es muy complicado. La realidad es que quienes instituyen el odio históricamente en este país son aquellos que se niegan a la democratización y lo han hecho, bueno, en Plaza de Mayo bombardeando civiles, desapareciendo 30.000 personas, torturando mujeres embarazadas, vendiendo bebés.
Fusilando a Dorrego.
Claro, o sea, ahí empieza todo en realidad. Sí. Y bueno, del otro lado, por supuesto, que viene a ser algo así como mi lado, y lo digo y no tengo ningún problema en posicionarme, digamos, en mi subjetividad, creo que por supuesto hay muchas veces un error de comerse al antropófago, ¿no? Y bueno, no, hay que resistir y hay que buscar las maneras más más eficientes, más lúcidas para estos debates públicos que no me puedo poner a la altura de Babi Checopar y hacer ese discurso, porque en realidad nos rebaja. Y bueno, creo que por supuesto que hay de eso y debemos nosotros también formar a nuestros compañeros y hacer formación política y ciudadana para no caer en esa trampa que te ofrece la lógica, porque efectivamente, digamos, anulás la posibilidad de poner en evidencia quiénes quieren la democracia y quiénes quieren la concentración de poder, ¿no?
Jorge, me preguntaba cuándo fue que comenzamos a naturalizar la violencia a través de los medios de comunicación y también en las redes sociales. Naturalizamos que apedrearon el despacho de Cristina Fernández de Kirchner, que le gritaron de todo y golpearon el auto cuando esto entró Sergio Massa, que asumía como ministro de Economía. Han hecho atentados contra un local de la Cámpora en Bahía Blanca con explosivos, vandalizados distintos monumentos que tienen que ver con nuestra memoria, los discursos de los distintos conductores, ¿no?, de los medios de comunicación, Feynman diciendo que si la tocan a Cristina, qué gran país vamos a tener, Canosa diciéndole gordo al presidente, es decir, una falta de respeto y una naturalización de la violencia que cada vez es más grande, pareciera. ¿Hay forma de ponerle fin? ¿Y cómo dejamos de naturalizar esto? Es decir, ¿cuándo fue natural que se insultara tanto en la televisión, se dijeran tantas barbaridades, ¿no?, que se dijera cualquier cosa? O esta señora que hemos visto que han entrevistado en la televisión diciendo que hay que pegarle un tiro en la nuca a la yegua.
Sí, o el cura entrerriano también diciendo también barbaridades. Sí.
A ver, yo creo que esa una posible respuesta a esa pregunta tiene que ver con... puedo responderla en dos planos. Una... que remita a, insisto, a la construcción ciudadana, a la formación política y a la sociedad en general, que sea que pueda responder críticamente frente a toda la forma de violencia que aparezcan, simbólicas o materiales, ¿no? Y esto remite también, digo, hasta las cosas intrafamiliares, ¿no? Cómo no aceptar la violencia simbólica al interior de un hogar, qué sé yo, ¿no? Y la violencia de género, etcétera, que está muy naturalizada, ¿no? Ahí hay un tema de fondo estratégico que tiene que ver con la educación, con la cultura, con la formación ciudadana, con la política. Si nosotros tenemos sujetos críticos, esos sujetos piensan con cabeza, tienen herramientas para evaluar, y en todo caso no se prenden en la locura a la cual invitan estos personajes violentos. Eso es lo más difícil, lo más largo, pero hay que hacerlo. Ahora, desde el punto de vista más, si se quiere, táctico o de mediano plazo, que tiene que ver con los medios y las redes, hay muchas cosas para hacer, pero por supuesto que hay que regular. En Francia, en Alemania, en muchos países, sobre todo en Francia y en Alemania, hay una ley de prisión para el negacionismo, 3 años, y ha habido gente presa. Uh-huh. Vos decís, la Shoah no existió, más en cana.
Con los jueces acá, que tenemos en Argentina, ¿vos te gustaría tener una ley así, Jorge?
Yo creo que una ley vinculada al negacionismo relacionado con la desaparición forzada, yo creo que sería absolutamente positivo. Por lo pronto no tendríamos una diputada como hay hoy en el Congreso, que llegó diciendo que es mentira la desaparición forzada.
¿Pero vos viste lo que hacen los jueces con las leyes?
Bueno, pero no toda la justicia.
No, obviamente, desde ya algunos. No.
También hay una discusión y hay una pelea, y la dan muchos jueces pobres en inferioridad de la justicia legítima, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que hay, y son centenas, ¿eh? Y yo los conozco.
Sí, sí, claro.
Es verdad, están en minoría, es difícil, pero bueno, hay otra posibilidad ahí, es decir, no, bueno, ahí no me meto, eso está todo perdido y no hago nada. Yo creo que hay que pelear en todos los frentes, a costa incluso de saber que podés perder. Digo, vos podés hacer una ley que después los jueces hagan cualquier cosa, pero no vas a dejar de hacer la ley o discutir la ley pensando que algún juez la va a interpretar de forma equívoca. Es una pelea, nunca hay garantías en los procesos políticos. Lo que hay es un principio de deseo de construir una sociedad mejor, más democrática, más inclusiva, por un lado, y del otro lado un deseo profundo de no perder privilegios y que la negrada no tenga los mismos derechos que tienen ellos. Es eso, digo, esto es hace 200 años así acá. Y bueno, y hay que dar las batallas, creo yo, en todos los niveles.
Jorge Elbaum, muchas gracias por comunicarse o por atendernos en esta mañana.
No, gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Hasta pronto. El diálogo con el sociólogo y profesor universitario Jorge Elbaum. 9:48 en todo el país.